Ahora están los compañeros de Radio Estadio del Motor, que hoy primero han visto alterada la carrera por lo que ha pasado con la lluvia y todos los inconvenientes que ha habido. Y bueno, pues al final que se ha alargado un poco ese final. Y luego esa imagen que hemos visto esta mañana en Macao, que de verdad nos ha dejado a todos con un cuerpo malísimo.
Oye, déjame antes de que nos metamos, Héctor, perdón.
¿Está bien esa chica?
Está bien. Además lo he puesto ya en Twitter. Indignado con Alberto Collado.
También.
Porque dice, si gana la Ponferradina se pone primero. O sea, es que es tremendo el odio que tiene a la Cultural y Deportiva Leonesa, Alberto Collado, que cada comentario que hace es para que pierda la Cultural.
Como solo me dejan un minutito de segunda vez, Rafa, damos el que va líder y el que puede ser líder. Pero si me quieres dar un podcast
en tu línea, Rafa te dice que haces el ridículo.
Una sección en Radio Estadio del Motor.
Línea,
Radio Estadio, quiero una sección de segunda vez en Radio Estadio del Motor.
Bueno, que es muy importante que esta chica, ¿verdad?
Como diría Roberto Gómez, Collado, odias a la cultura.
Odias a la cultura.
Odias a la cultura.
Collado, odias a la cultural.
No, nueva sección en Radio Estadio del Motor.
Odias a la cultural. Collado. O al Badajoz.
Es un milagro. Lo de la chica es un milagro. De verdad, si alguien nos está escuchando y todavía no ha visto las imágenes, que entre en Twitter, en el Twitter de Radio Estadio del Motor, y que lo vea porque es realmente impresionante. Es una piloto alemana, se llama Sofía Floers. Toca con un piloto en Fórmula 3 en el Gran Premio de Macao. Sale despegando literalmente, atraviesa una valla y va a impactar contra una cabina de fotógrafos y de comisarios. O sea, las imágenes, no había visto algo así desde hace muchísimo tiempo en el mundo
del automovilismo. Hay dos cosas. Una, habla muy bien de la seguridad del perímetro de la carrera. Porque a pesar de lo que ha sido, que es como si lanzaran una flecha y saliera volando hacia la grada, a pesar de eso, pues las estructuras han aguantado y la gente estaba en el lugar que tenía que estar para que no pasara nada.
Habla bien de la seguridad y del azar y de la suerte también, que ha tenido. Porque además es que dentro de la cabina había gente, hay 5 personas más en el hospital y ha sido realmente impresionante. Ahora hablaremos de ello con Jacobo Vega, pero antes vamos con las motos. Bueno, con las motos. Ha sido una mezcla de carrera de motos y descenso del Sella. Hoy solo ha faltado allí Noé con el arca porque ha caído lluvia como si no hubiera mañana. Y a pesar de ello ha habido 97.201 valientes en la grada que han aguantado el chaparrón durante toda la mañana. En la sección de los rosistas de Valentino Rossi, pues había las pancartas Mr. Chip te queremos,
correcto.
Alexis, sí, nuestro
por
amigo.
Cierto que le han invitado una paella en el pueblo de Rossi.
Valentino,
que va mañana
en Tabulia.
Va Alexis al pueblo de Rossi.
No tiene Rossi dinero para contratar a mí para una paella de
No es contratarte, te ha invitado. Es una invitación formal.
Es una fiesta.
No tiene.
¿Irías si te invita Valentino a su rancho?
Yo solo voy si me invita gente normal.
Joder, tío. No lo hará.
Rechazar una invitación.
¿Quieres enterrar el hacha de
guerra? Voy a ir yo a la fiesta de un mediocre. Yo voy a la de Márquez. Márquez me mandó el otro día un llaverito de su marca.
Sí, y lo llevas puesto, ¿no?
Sí, lo tengo en la llave de casa. Él tiene una línea de ropa y de... ¿Cómo se llama?
Merchandising.
Eso es. Correcto. Oye, Paquito, que no te... ¡Paquito! ¿Qué
pensabas? ¿Que era taboada? ¿Qué pensabas?
¿Cómo llevas el tuit?
Bien, estamos bien.
¿Lo llevas bien?
Me ha regalado un... Es muy bonito porque viene como un neumático.
Dáselo a tu niña para que lo ponga en la mochila del cole, hombre.
Me ha regalado dos. Tengo uno para mí y otro para mi hija. Es un neumático que viene con la marca de Márquez y tal, y a mí me invita Márquez.
A ver, Alexis, pregunta, a ver si te la sabes. ¿Cuántos puntos ha sacado hoy Rossi en la carrera?
Lo mismo que yo.
No, ha puntuado.
¿Cuántos
ha puntuado? Claro. Ha sido decimotercero.
Dos puntos más que yo.
Cuidado, que gol en Córdoba.
Gol del Cádiz. Gol de Manu Vallejo.
Este golazo de Black Friday te lo trae Préstamo Cetelem.
Por la zona izquierda, pudo haber falta de Lekic, que cedía a Manu Vallejo dentro del área y frente a Carlos Abad superó al portero tinerfeño. Son 5 los minutos de esta segunda mitad. Gol del Cádiz, gol de Manu Vallejo, Córdoba 0, Cádiz 1.
Este Black Friday, márcate un tanto con el préstamo Cetelem. Disfruta de hasta 60.000 euros desde solo un 3,95% TIN, 4,02 TAE y devuélvelo en hasta 96 meses. Descubre más en cetelem.es.
Ahí está.
Hasta 25 de noviembre.
Perdón, hasta el 25 de noviembre, perdóname, Taboada. Ahí está el gol del Cádiz, José Antonio.
Pues fíjate, Manu Vallejo, que es de los futbolistas más queridos ya por la afición. Ahí estaban vitoreándole los 1.500 aficionados del Cádiz. Pues prácticamente yo creo que es el primer tiro a puerta del Cádiz en lo que va de partido, pero la efectividad del equipo de Cervera pues ahora mismo está a pleno rendimiento. Eso sí, como decía Antonio, muy enfadada la gente porque pedían posible falta del Ekic en la jugada previa.
Bueno, ahí está el 0-1 que marca el Cádiz. Estábamos con el motor.
Sí, no.
Estábamos con el homenaje.
¿Cómo será la cosa que ha dicho Víctor Lluch, rosista empedernido, que si Alexis iba a hablar de Rossi, que él se iba al cine con su niña a ver Bigfoot? Sí. Y Víctor Lluch hoy ha dicho que no aparece.
Pero yo no he hablado de Rossi.
¿Te has hablado
hoy,
de Rossi?
Hablé de Rossi ayer.
Bueno, pero bueno, hoy también.
Hoy he hablado de sus fans.
Hoy quedan ahí los rescoldos, las secuelas de lo ayer.
Los rescoldillos de sus fans. He hablado de sus fans.
Bueno, que decía yo que ha habido casi 100.000 personas en el Ricardo Tormo de Cheste desde la victoria del joven turco Can Onku en... ¿Es Onku o es Onchu? ¿Tú qué sabes tú?
Onku. Shang Onku.
15 años y 115 días. Dentro de poco van a ir los pilotos con biberón al Mundial. Bueno, pues desde entonces hasta la cuarta victoria del año de Dovizioso, que ha sido el maestro del agua en MotoGP, en una carrera dividida en dos partes como los partidos de fútbol y con multitud de caídas, incluida la de Márquez, que se ha ido al suelo a 21 vueltas del final en la curva 9 a casi 150 kilómetros por hora y ha quedado fuera de carrera. El último podio del año ha sido Dovizioso primero, Rins segundo. Rins lleva 3 podios en las últimas 4 carreras y Pol Espargaró tercero. Pol Espargaró ha hecho su primer podio en 5 años en MotoGP. Le ha costado exactamente 86 grandes premios. Okay. No ha estado Márquez en el podio, pero yo creo que el podio final es bonito, ¿no?
Se ha ido al suelo y luego ha hecho podium. Eso es algo que tiene un mérito doble, ¿no?
Sí, sí. Lo estaba celebrando casi más que el vencedor, que Dovizioso. Bueno, nos vamos hasta...
Eso es un grande.
Claro.
Tío que se cae y hace podio. Claro. Un tío que se cae y queda 13, no es un grande, es uno normal.
¡Hay gol en Córdoba!
¡Gol del Córdoba! ¡Gol de Miguel de las Cuevas!
Este golazo de Black Friday te lo trae el préstamo CTLM.
Para Miguel de las Cuevas de Javi Lara. El rechace le volvió a caer a Ellis desde la frontal. Golpeó durito abajo a la base del poste, prácticamente batiendo a Cifuentes. Minuto 8, camino ya del 9 de esta segunda mitad. Empató de las Cuevas, Córdoba 1, Cádiz otro.
Este Black Friday, márcate un tanto con el préstamo Cetelén. Disfruta de hasta 60.000 euros desde solo un 3,95% TIN 402 TAE y devuélvelo en hasta 96 meses. Descubre más en cetelen.es hasta el 25 de noviembre.
Muy descriptivo, durito abajo. Ahí sí, está el empate a uno entre el Córdoba y el Cádiz.
Bueno, pues entre gol y gol nos vamos a Venecia, digo a Valencia.
Uy.
Más o menos viene a ser lo mismo.
Sí,
Venecia, tal y como está la cosa ahora mismo. Chechu Lázaro, Óscar Langa, muy buenas. Hola. Agua.
Mira que ha saludado a los dos.
Hemos empezado bien, ¿eh?
A ver, dicho lo de agua.
Vamos a volver a empezar. A ver.
No,
a ver.
Que a lo mejor se han ahogado.
Chechu.
El pistoleo de Pinto o el cazador de Santa Eulalia están por ahí, por favor.
No está.
No.
Ninguno de los dos.
No. Álvaro Bautista. No es el final soñado, pero es que una carrera así. ¿Tú habías estado alguna vez en una carrera tan difícil con estas condiciones?
Pues ahora mismo no me viene a la mente alguna, pero sí. Hemos estado. Me acuerdo de alguna en el 2011 en Silverstone, que caía mucho agua. Sí, bueno, hemos tenido circunstancias un poco así parecidas, ¿no? También en Holanda hace un par de años, creo. Pero bueno, la verdad es que para acabar el año pues no es la mejor manera, ¿no? Ni las condiciones, ni el resultado, ni mucho menos. Pero bueno, a ver, las carreras de agua son así, te puede pasar. La verdad es que han hecho bien en parar la primera carrera porque era ya estaba siendo peligroso, ¿no? No tenías nada de contacto ni siquiera en la recta, te hacía plana y la moto. Y en la segunda carrera me estaba empezando a encontrar un poco más a gusto. Hemos hecho unas pequeñas modificaciones entre carrera y carrera para, sobre todo en la electrónica, que me diera un poco más de confianza. Y bueno, estaba empezando a rodar más fuerte, pero he perdido la rueda trasera, ¿no? Yo creo que podíamos haber optado otra vez por ese top 10 que estamos haciendo en los últimos, bueno, casi todo el año. Pero bueno, el agua es lo que tiene y me ha pasado así.
Oye, y lo que venimos comentando todo el fin de semana, el cariño de la gente, se siente, tú lo notas.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que desde que, bueno, ya siempre lo noto, el cariño de la gente, pero sobre todo desde que dije que me iba al campeonato del mundo de Superbike, que la gente quizás se volcó más conmigo, ¿no? Me demuestra más su cariño. Mucha gente dice que no me debería ir de este campeonato, que hay otros pilotos que a lo mejor no se merecían estar aquí como tanto como me merezco yo, que no les quito la razón. pero bueno, las circunstancias fueron así y yo creo que ahora mismo les agradezco todo el cariño que me dan. Espero que me sigan queriendo allí donde, en este campeonato donde vamos, que será un nuevo reto, un nuevo desafío, y ojalá les pueda hacer disfrutar, ¿no? Creo que es un reto donde Ducati tiene muchas ganas, yo también, por supuesto, y bueno, a ver si podemos allí dar alegrías también a la afición.
¿Tú arrancas el año en Superbike la próxima semana?
Sí, el 26 y 27 creo, en Jerez. Tenemos dos días de test allí, pues eso, para conocer un poco todo. El equipo, moto, neumáticos, frenos, todo tengo que conocer.
Muy bien, muchas gracias, Álvaro. A nivel profesional se te va a echar muchísimo de menos, y a nivel personal créeme que también se te va a echar de menos, Álvaro. Bien,
muchísimas gracias.
Y ahora,
gracias.
A partir de ahora, ya sabéis todos, a seguir el Mundial de Superbike con Álvaro Bautista.
Gracias, Chechu. Álvaro Bautista, uno de los que se despide del Mundial de Motociclismo. Chechu es de los que dice, yo antes de saludar la noticia, lo primero es la noticia.
Estaba con Álvaro, pues con Álvaro.
Y está. Tenemos al cazador de Santa Eulalia, a Óscar Langa, con uno de los que hoy ha hecho podio. Hola, Langa.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues efectivamente, aquí estamos con Alex Rins, segundo puesto, carrerón en el día de hoy, ¿verdad, Alex?
Bueno, la verdad que sí, que ha sido unas dos carreras increíbles. Ha estado genial. La verdad que la pista estaba muy complicada. Hemos cogido muchos riesgos, pero bueno, al final súper contento de acabar una vez más en el podio, cinco podios esta temporada, quinto de la general, que súper contento.
Hola, Alex, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, has acabado impresionante. Tres podios en las últimas cuatro carreras.
Sí, la verdad que increíble, súper, súper feliz. Ha sido una carrera muy, muy complicada. Hemos cogido muchos riesgos, mucha agua en pista. Pero bueno, un podio más, así que genial.
Hoy ha sido un día realmente complicado. El topicazo ese de carrera de supervivencia hoy era acertado al 100%. Creo que ha sido Jorge Lorenzo el que ha dicho, hoy no era día para héroes. ¿Lo habéis llegado a pasar mal en pista? Bueno, tú has salido muy bien, has estado rodando en cabeza en solitario durante bastante tiempo, pero cuando vas tercero y vas detrás de Dovizioso y de Rossi, imagino que la visibilidad se reduce muchísimo, ¿no? Que había peligro real en pista.
Sí, la primera carrera sí que había peligro, muchísima agua, de hecho, por eso la han parado. Y la segunda carrera, al final, la estrategia era un poco la misma, ¿no? Empezar como la primera, tirar, abrir un pequeño hueco. Y bueno, al final, desde luego, ellos tenían un poquito más ritmo que yo. Hemos sacado segundos muy, muy feliz.
Alex, llegaste a tener casi 4 segundos de ventaja al principio cuando pegaste ese tirón inicial, pero casi quedaban como 22 vueltas y yo decía, estas son las 22 seguramente vueltas más largas que se le van a hacer a Alex Rins en su vida.
Sí, desde luego, al final feliz también de liderar 13 vueltas la primera carrera. Sí que había mucha agua y la concentración no la he perdido, pero era complicado mantenerse encima de la moto.
Oye, has dado un paso adelante, yo creo que muy importante, Alex. Suzuki ha acabado muy bien la temporada, tú la has acabado mejor. En estas condiciones, el objetivo para 2019, fíjate cómo somos los periodistas, acabáis de terminar 2018 y ya te preguntamos por 2019.
sois unos casos, al final sí que es verdad que ahora empezamos ya la pretemporada 2019, pero bueno, yo creo que es demasiado pronto para pensar en un objetivo.
Bueno, pues disfruta lo que has conseguido hasta ahora, Alex.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues Alex Rins, que desde luego yo creo que ha sido el piloto que mejor ha terminado de todos este Mundial en sus posibilidades, demostrando que si tiene moto es un piloto que sabe estar arriba, que va a estar arriba y que es uno de los que tenemos más de futuro, ¿no?
Tenemos aquí a Paco Martín, que es un poco nuestro Nostradamus particular. ¿Suzuki puede estar a la altura de Ducati, de Honda o incluso de Yamaha el año que viene, Paco?
Hombre, vista la evolución que ha tenido la segunda parte de esta temporada, yo lo veo que sí. Yo veo que sí, que va a estar más cerca de tanto de Yamaha, también ha tenido su recuperación, pero sobre todo Honda y Ducati. Y yo creo que va a ser un piloto que va a estar. Y hombre, hoy con el tema del agua, lo único que no me ha quedado muy claro es por qué en la primera parte, como sabéis que ha habido dos mangas en esta carrera, en la primera manga ha tenido un ritmo bastante importante Alex Rins, pero luego en la segunda no podía aguantar el ritmo tanto de Dovizioso como del propio Rossi, antes de caerse, claro.
Chechu está con otro de los que ha estado en el podio de MotoGP, con el gran Pol Espargaró. Chechu.
Aquí con Pol, que acaba del corrillo, que es el tío, yo creo, más contento que está ahora mismo en el circuito. Y yo creo que soy el segundo, Pol. Qué ganas teníamos de un podio así en MotoGP, ¿eh?
Sí, es algo inexplicable, increíble. Después de todo lo que hemos pasado esta temporada, después de todo lo que ha hecho Katina para conseguir esto, es irreal. Y ahora creo que se tiene que celebrar como se debe, y a lo mejor si no llegamos el martes el día de test, pues no llegamos este que celebrar lo que no se repite ya muy a menudo.
David, Rafa, os paso a Paul rapidito porque tiene mucha prisa y se le están llevando, ¿eh?
Muy rápido. Hola, Paul, muy buenas.
Hola, muy buenas.
En una escala de felicidad, ¿quién dirías que estaba más contento? ¿Dovizioso, que ha ganado la carrera, o tú con el podio?
Madre mía, me han hecho más preguntas a mí que a Domi, que ha ganado la carrera y me sentía como el ganador, así que esto no me lo quita nadie.
Oye, 5 años, 86 grandes premios, y a lo mejor ha llegado cuando menos lo esperabas, ¿no?
Sí, sin duda. Si tenía que llegar en algún momento, tendría que ser hoy, porque hemos pasado una época muy mala esta temporada con las lesiones. Me he operado, he pasado 3 veces por quirófano en un año en lesiones muy graves, y terminar así después de todo esto y que Kate me haya puesto tanto y tampoco como recompensa al final, pues esto es lo que nos llevamos todos y estamos todos muy, muy felices.
Y con el pedazo carrerón que estabas haciendo, Paul, en la primera parte, luego el susto que te llevas, luego volvéis a arrancar y al final, fíjate, vamos, ya hubo un momento de la carrera en el que ni te lo podías imaginar.
Sí, no, la primera carrera estaba yendo rápido.
Estabas
estaba
muy
intentando
bien.
Adelantar a Mar porque tenía problemas con el neumático trasero y me veía capaz de coger a Dobby. Lo que pasa que he tenido un high side muy bestia, me he pegado... He tenido una caída muy, 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 muy agresiva. Al final no me preguntes cómo ni por qué, pero la moto se ha mantenido encendida y eso creo que ha sido como una señal. Y he dicho, tío, coge la moto, sigue la carrera como un poseso, terminando adelantado del último al octavo. Y bueno, estoy en una nube. Ahora mismo no puedo creer nada. Yo creo que tengo que dejar pasar las horas para poder asimilar todo lo que ha pasado en el día de hoy.
Bueno, pues te irás con una sonrisa de vacaciones. Un abrazo, enhorabuena, Paul.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Paco, estábamos hablando de la frase esa de Lorenzo de hoy no era día para ser un héroe, pero claro, viendo que él ha acabado 12º y su compañero de equipo en Ducati ha ganado la carrera, pues no sé si se lo pensará 2 veces.
Pues hombre, a veces en las carreras de motos, aun siendo un día que no es precisamente no es de héroes, no puede ser héroe, pero resulta que ha habido varios.
Sí, sí, claro que lo ha habido.
El Unku el turco en Moto3, hombre... Y Moto2, qué lástima la de Alex Márquez, ¿no?
Alex Márquez, que también se ha caído y ha acabado en el podio, ha sido tercero.
Ha acabado en el podio, efectivamente, pero yo creo que hoy la carrera que ha hecho Paul, es que además él mismo lo ha dicho, o sea, o era hoy, por esa situación que había de carrera, hoy o nunca.
Oye, una pregunta, que tengo yo para vosotros. Igual que hay límite, siempre lo he pensado en el deporte, igual que hay límite, más en el tema del motor, igual que hay límite por debajo... Para correr, ¿por qué no hay límite por arriba? Porque un tío que tenga 50 años, con 50 años no hay gente corriendo, pero un tío que tenga 40 años, igual tiene sus facultades más mermadas que uno que tenga 15, ¿no?
¿Lo dices por alguien?
No, te
lo digo porque Rossi va a comenzar el próximo mundial con 40 años.
Sí, pero es un ejemplo, pero me vale cualquiera. Pero digo, a lo mejor un chaval de 15 o 16 años que en teoría no pueden conducir o no pueden hacer un gran premio,
al turco que ha ganado Moto3 le faltan 3 años para poder sacarse el carnet de conducir.
Sí, por eso, pero ¿por qué no hay límites por arriba? O sea, a lo mejor es que hay gente que con una determinada edad pues ya no tiene las mismas facilidades motrices o no sé.
Pero algunos sí, otros no. Por ejemplo, en el fútbol tampoco hay una edad, ni en el baloncesto.
Pues como con 15 años. Habrá algunos que sí, otros que no. Sin embargo, hay un límite, ¿no?
¿Quién ha podido ser, Paco, el piloto con mayor edad que haya estado en el Mundial a un buen nivel?
¿A un buen nivel? Pues hombre, remontándonos
pilotos así antiguos,
a épocas antiguas, el propio Mike Helwood. Y de luego John Surtees. Es un tío que recordemos que pasó de ser campeón, el único piloto en el mundo que ha sido campeón del mundo de moto.
Y de Fórmula 1.
Y de Fórmula 1.
¿Y con qué edad podrían estar pilotando ellos?
Ya de los 40 pasados. O sea,
40 pasados.
Sí, claro, exacto. Pero, hombre, así en activo y demás, al margen de en alguna carrera de superbikes, hay algunos con más de 40 años, ¿eh?
Hay algunos incluso que pasados los 40 todavía estamos para trabajar en la radio y para hacer cosas interesantes, sí, Alexis. No muchos.
Pero en la radio también te dejan trabajar con 14 o con 15, también. ¿No? Pero
Rossi,
lo que no te dejan es entrar.
Eso sí. Bueno, sí, si vienes con una autorización de los padres...
Exactamente, te tienes que... como no te pongo un inalámbrico...
Pero Chipi, yo creo que vas a tener... Porque Rossi va a seguir, ¿eh? Te pongas como te pongas,
no, pero
¿eh?
Yo creo que, mira, cada uno tiene su ciclo de competitividad, de rendimiento, y hay unos que duran más. Pedrosa se retira con 33 años.
Eso.
Sí, sí. Rossi tiene 39 Y bueno, yo creo que está, yo no he sido rosista en absoluto, o sea, yo no soy un gran defensor de Valentino Rossi, pero yo reconozco que con la edad que tiene, que va a cumplir 40 años, a mí me da que en ilusión ahora mismo no hay muchos jóvenes que le ganen, ¿eh?
Que va.
Con todo lo que ha ganado.
Es que hoy lo ha demostrado, hoy en el infierno que había hoy en Valencia, es que parecía un chaval que acaba de llegar a la categoría.
Y ha demostrado que en el infierno que había en Valencia ha habido 40 que han acabado y él es uno de los tres que se ha caído, eso lo ha demostrado. En el infierno Valencia ha habido 37 que no se han caído.
Pero voy al hecho de que estaba rodando delante, o sea, quiero sí, que decir... Está,
claro, por eso se ha caído. Hay otros que a lo mejor tienen menos edad, pero tienen la cabeza un poquito más, les rige un poquito más y dice, pues igual no voy a arriesgar tanto porque me caigo, ¿no?
Hay otra cosa, pero la cabeza, sobre todo la cabeza... Le rige y le funciona más del 100%.
¿De vez en cuando,
a don Valentino Rossi?
Oye, vamos a escuchar a Jorge Lorenzo, que estabais diciendo lo que había comentado, pero le podemos escuchar porque además este martes va a haber un momento importante dentro del Mundial con esa
morbo.
Llegada del morbo de ver a Lorenzo junto a Márquez en Onda Repsol.
Jorge, lo necesito en español también para la radio. Cuéntanos un poco tus sensaciones estos 2 años en Ducati. Se acaba una etapa, quizá no como querías, ¿no? Te hubiera gustado terminar mejor, pero en general, ¿estás satisfecho, sobre todo este segundo año? Cuéntanos un poco tus sensaciones.
Bueno, hemos tenido la mala suerte de este proceso de lesiones continuadas que nos ha hecho perder 6 o 7 carreras buenas. Esta última así, porque no estaba en condiciones de arriesgar o de empujar. Tampoco estaba bien físicamente por no haber podido entrenar, etcétera, etcétera. En condiciones de seco creo que lo hubiésemos hecho bastante bien, pero contra más agua había en la pista, más aumentaba la posibilidad de caer, y esa posibilidad de caer no la tenía en mente como los demás pilotos, ¿no? Cuando estás pilotando con los mejores del mundo no puedes enfrentarte a ellos así, porque van más rápido que tú. Pero hay que intentar en este momento tener una visión global de estos 2 años, que han sido 2 años muy bonitos, muy difíciles, inconstantes, pero cuando todo ha salido bien y hemos conseguido victorias, han sido momentos espectaculares y lo hemos disfrutado muchísimo todos, ¿no? También estoy muy orgulloso de, poco a poco, el gran trabajo que hemos hecho todo el grupo de ir mejorando poco a poco la moto para convertirle para muchos la... En este momento la moto más completa de la parrilla, seguramente. Y eso me hace estar muy orgulloso y creo que al final el matrimonio de ambos ha sido fructífero, ¿no? Nos ha hecho más fuertes ambas partes y...
Bueno, pues ya lo ha dicho Lorenzo, contra más agua hay en la pista, más posibilidades de cometer un error y de caerte.
Están escuchando, niño, joder.
Lo ha dicho Lorenzo, ¿no?
Está bien, coño.
Ha hablado perfectamente.
Lo va a pasar muy mal el año que viene, creo, Lorenzo con Márquez en Honda.
Sí, porque...
Lo va a tener que somatizar mucho y saber llevarlo, porque a mí me da que Márquez le va a pasar por encima.
No, pero sobre todo porque es que el Honda, claro, nosotros vemos luchar todo en cada carrera hasta ahora... El Márquez sigue luchando con esa moto,
claro.
Pero no tiene nada que ver ni con la Ducati ni con la Yamaha, con las dos motos que ha participado Lorenzo. Y la Honda es una moto que hay que estar
luchando. Pues te voy a decir una cosa, Paco.
Luchando con ella en cada carrera.
Paco, te voy a decir una cosa. Si tardó 1.5 años casi en domar la Ducati y tenía de compañero de equipo a Andrea Dovizioso...
Imagínate con Márquez.
Por eso. Yo sé que lo va a tener difícil, complicado, evidentemente.
Ahora, el talento de Lorenzo, cuando ha estado en forma, pues oye, pues lo tiene.
Ahí está.
Eso es evidente.
Estamos hablando de un señor que es campeón del mundo y es un campeón, que se lo dijo a los señores de Ducati.
Yo lo único que espero es que no haya demasiados líos fuera de la pista, que es lo que más me preocupa. La general final del Mundial de MotoGP queda así: Márquez primero, Dovizioso segundo, Rossi tercero, Viñales cuarto y Alex Rins quinto. Y el 2019 no empieza dentro de unos meses, sino el martes con las primeras pruebas. En Moto2 ha ganado Oliveira, segundo Iker Lecuona, un joven valenciano de 18 años, y Alex Márquez tercero a pesar de la caída. En 2019 ves como candidatos a Alex Márquez y a Luca Marini, eso sí que sería morbo también, ¿eh? El hermano de Márquez y el hermano de Rossi.
Yo le veo más futuro a Luca. Yo le veo más futuro. Aparte que siguen siendo gente joven, pero es más joven. Pero es un chaval, es muy valiente. Y yo creo que Márquez... Es que además hay una cosa, Alex Márquez, o es el año que viene, su temporada es la del año que viene. Porque si no... se va a quedar ahí, ¿sabes? En el
Rossi,
que no pasó a MotoGP, ni No, hombre, Rossi no, porque Rossi ya pasó a otra cosa.
Claro, porque ¿no? se va a quedar ahí en el tercero o cuarto. Ahí. Se va a quedar ahí en
bueno, y cerramos. En Moto3, el joven turco Kaan Öncü ha ganado 3 años antes de poder sacarse el carnet de conducir, como decimos. Ganador más joven de la historia, con Jorge Martín segundo y el británico McPhee tercero. Y ahora esperar muchos meses hasta que esto vuelva. ¿Tú cómo lo vas a llevar, Paco? Malamente, ¿no?
Sí, hombre, no, pero entre entrenos y los test que va a haber, a lo mejor mira el martes, a lo mejor me acerco yo por Valencia para ver los test de pretemporada con todo el material nuevo en todas las escuderías.
Los que lo van a llevar mal son Chechu y Langa. A ver, Chechu, Langa, ¿algo más desde Valencia o despedimos?
Sí, no, simplemente estamos ahora mismo en el Hospitality de HRC. Tienen un cartel grande donde pone Arigato Samurai 26 en la despedida de Dani Pedrosa. La verdad es que es un día muy emocionante, muchas despedidas. Además, se va toda una generación.
Arigato, que gracias en japonés.
Sí, con esa despedida de Dani y de Álvaro Bautista y de esos pilotos de la primera ola del motociclismo español, se queda solo Jorge Lorenzo. La verdad es que tenemos ya muchas ganas de que llegue el martes. Arranca el 2019, recordemos sobre todo ese estreno de Jorge Lorenzo con Marc Márquez, que lo contaremos también aquí, porque seguramente tiene también mucha tralla.
Bueno, sí, pues a Chechu lo despedimos hasta el martes, y a Langa, que dice que está muy contento con la lluvia porque esto es muy bueno para las setas. ¿Qué nos dices para despedir?
Sí, no, simplemente felicitar a los tres campeones, a Jorge Martín, a Zeco Banaya y a Mar Márquez, y que la temporada 2019 comienza ya, una vez acabe en la rueda de prensa de Márquez, Pedrosa y lo poco que queda ya. Y ahora es un movimiento de cajas tremendo, sacando las motos del 18 y metiendo las motos del 19.
Un abrazo, Óscar, hasta luego.
170.000 espectadores han pasado por Valencia desde el viernes hasta el día de hoy, lo que tiene mucho mérito. Con la
casi nada, como decía el director del circuito, la gente motera es gente recia, que aguanta la lluvia, la nieve, lo que haga falta. Vamos a ponerle dos ruedas más al programa. Jacobo Vega, buenas tardes. Hola, Jacobo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero es el terrible accidente del que hemos hablado al principio, de la piloto alemana Sofía Floers en el Gran Premio de Macao, con un Fórmula 3 a más de 200 kilómetros por hora, despegando del suelo, atravesando una valla y estampándose contra una cabina donde había fotógrafos y comisarios. Lo increíble de verdad, Jacobo, es que no haya ninguna víctima. Incluso ella misma ha puesto un mensaje diciendo que mañana la operan, pero que está bien.
Sí, ha sido increíble, ¿no? Todos los que hayáis visto el accidente, pues os habéis dado cuenta, ¿no? Que ha parecido increíble que no haya habido ningún herido de consideración, ¿no? Hay varios heridos, la propia piloto parece un par de vértebras fracturadas y mañana, como dices tú, la van a operar. Hay dos fotógrafos también que tienen que han recibido pues el golpe o directamente del coche o de la plataforma donde estaban subidos. Hay un fotógrafo, los dos fotógrafos son de allí, de locales de Macao, y uno, bueno, pues tiene algunas heridas en la cara, tiene la mandíbula rota, otro tiene un fuerte impacto en el hígado, pero vamos, en principio son heridas bastante menores para lo que podía haber sido, ¿no? Porque el coche ha entrado a muchísima velocidad y ha salido despedido fuera del circuito y ha impactado pues a una velocidad cercana a los 150 kilómetros por hora, ¿no? Y es un milagro que no haya cogido a nadie, porque es una zona donde hay fotógrafos, donde hay comisarios, y ya te digo, pues un milagro que no haya pasado nada mayor.
Repito, si alguien no las ha visto todavía, que busque las imágenes, porque es algo realmente milagroso, como dice Jacobo. Y lo segundo, hay que ver con lo que le gusta a Fernando Alonso la cultura japonesa, los samuráis y todo esto. Vaya manía que le han cogido los japoneses a él. Pensábamos que Honda eran los malos y Toyota eran los buenos, y ahora resulta que en Toyota tampoco son buenos. Le han hecho una faena importante en las 6 horas de Shanghái. ¿Qué ha pasado?
Yo creo que no ha sido aposta.
Adrede no ha sido, no, evidente.
Sí, pero lo han hecho muy mal, ¿no? Porque el equipo justificaba después de, por cierto, que no ha hablado Fernando Alonso al finalizar la carrera, pero a mí me cuentan que ha sido el equipo el que le ha parado, no querían que hiciera declaraciones y él sí que quería hacer declaraciones, ¿no? Y el equipo ha preferido que no... Que
le tenían miedo, ¿no?
Sí, que no encendiera la mecha, y el que sí que ha hablado ha sido el jefe del equipo, ¿no? Rob Leupen, y ha dicho que bueno, que ha sido un error, claramente, que no están nada contentos con lo que ha pasado, pero que lo han hecho, o sea, que su idea era proteger precisamente al coche de Fernando Alonso, ¿no? Porque ellos temían que en ese momento iba a haber una bandera roja. El coche número 7 se estaba quedando sin combustible, con lo que tenía que entrar sí o sí en ese momento, y luego han visto que no había bandera roja, han mandado parar al coche número 8 y han tenido la mala suerte que le ha pillado el semáforo en rojo al final del pit lane, no ha tenido que esperar a que pasaran todos los coches y reincorporarse a la pista. Fíjate que Fernando Alonso tenía 20 segundos de ventaja sobre sus compañeros de equipo y ha vuelto a la pista con 25 segundos de desventaja. O sea, ha perdido prácticamente un minuto, y además no ha vuelto a la pista a segundo, sino que ha vuelto a tercero, porque el SMP se ha puesto segundo, ha tenido que adelantar a un coche, ha tenido que recuperar un montón de tiempo, y luego, bueno, pues el equipo no ha tenido esa... digamos, no han querido cambiar posiciones, ¿no? Decían que era un poco arriesgado, porque lo que le preguntaban a Rob Leupen era, oye, si habéis admitido el error, lo habéis visto en el momento que era un error, ¿por qué no habéis dado, le habéis cambiado la posición, no? Y ha dicho, bueno, porque era muy arriesgado, nosotros somos un equipo, queríamos el doblete, queríamos, a nosotros no nos importa si es el 7 o si es el 8, queremos que haya dos Toyota, primero y segundo, y creíamos que era muy arriesgado haberlo hecho, ¿no? Bueno, luego también los compañeros de Fernando, ¿no?, del coche número 7, los que han ganado la carrera, Mike Conway ha dicho que sí, que tenían suerte, pero que otras veces, pues que en las carreras de resistencia ellos no han tenido tanta suerte y que han ganado carreras de otro equipo, como que unas te dan y otras te quitan, pero es cierto que hoy el coche de Fernando, ¿no?, de Fernando, de Buemi y de Nakajima, era el más rápido de los dos. Fuji es verdad que no van tan rápido, que los del 7 se merecieron la victoria, pero aquí todo el mundo estaba de acuerdo en que la victoria era del coche número 8 y que les han hecho una falla.
Se nota que ha entrado en el Mundial de Resistencia, Jacobo, ¿eh?
Sí, 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 resiste bien, que aguanta, tiene fuelle. Bueno, lo negativo del día es que a Fernando Alonso le han quitado una victoria que parecía suya y de sus compañeros, y lo bueno, por buscar el lado positivo, es que todavía el Toyota número 8, el de Alonso, le saca 5 puntos de ventaja al número 7 cuando quedan 3 pruebas. Las 1000 millas de Sebring, que serán en marzo, donde se otorgan 32 puntos al ganador, las 6 horas de Spa en mayo, 25 puntos para el ganador, y las 24 horas de Le Mans en junio, donde se dan 38 puntos, así que tienen las opciones intactas todavía. Un abrazo, Jacobo, hasta luego.
Y ahora, hasta luego, Jacobo.
Se han acabado las motos y también los rallies.
Tenemos un periodista Total que siempre está con el mejor lubricante, que es Lubricantes Total, que es el lubricante que llevan todos los campeones, y como no, ese periodista Total solo puede tener un nombre, que es Pipo López. Pipo, hola. Que se ha terminado.
Hola, ¿qué tal?
Todo.
Pues ya hemos terminado el Mundial de Rallys. También ha terminado el Mundial de Rallys hoy en Australia, y ha terminado, lo que no ha cambiado desde los últimos 15 años es el nombre del ganador, que es Sebastián. Por sexto año consecutivo ha ganado Sebastián Oller. Los 9 años anteriores ganó el otro Sebastián Loeb, con lo cual, pues como tú bien comentabas antes, para el que quiera tener un piloto de rallys, a que su hijo sea piloto de rallys, que le bautice Sebastián. También lo dijo Dani Sordo en su día. La verdad es que el rally ha estado apasionante, porque llegaban 3 pilotos peleando por la corona de esta última prueba. Oller tenía ventaja, pero tenía muy cerca a Thierry Neuville, y luego ya un poco más distanciado a Octanas. Lo cierto es que un pinchazo en la primera etapa de Neuville le ha dejado bastante libre el camino a Oller, que le bastaba con ser sexto, hiciera lo que hiciera Tanak. Se ha limitado a hacer eso, como él decía, pilotando como una abuela, porque ha ido muy despacito, era sexto, pero luego sus dos rivales en la etapa de hoy en un barrizal se han retirado, y al final sexta corona de Oller. Victoria de Jari-Matti Latvala, que le da el título de marcas a Toyota, y bueno, Neuville se ha consolado con su cuarto subcampeonato. Latvala, desde el año 2008, ha ganado una carrera como mínimo en cada una de las temporadas, y Francia se acerca a Finlandia. Está a dos títulos de igualar a Finlandia en número de títulos por países. Esta vez no estaba Dani Sordo, pero a Dani Sordo le esperamos dentro de 66 días en el Rally de Monte Carlo, porque en los rally ya sabéis que no tenemos derecho al descanso, y en 66 días estará en marcha la temporada 2019.
Y antes el Dakar.
También.
Hasta luego, Pipo.
Pipo sí que tiene fuelle. Hasta luego.
Un abrazo.
En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia. Total. Con Lubricantes Total, toda la innovación obtenida en los triunfos de la competición más exigente se pone al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día.
Lubricantes Total. Tu motor vive.
Bueno, pues nada, que se han acabado las motos, se han acabado los rallies, y el próximo domingo, Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, y también baja el telón la temporada 2018 de Fórmula 1 y la temporada de Fernando Alonso, la carrera de Fernando Alonso en Fórmula 1. Yo todavía tengo la remota esperanza de que no sea un adiós, sino un hasta luego, pero creo que va a ser difícil que Fernando Alonso vuelva, así que ojalá tenga una despedida por lo menos digna.
Aunque dijera eso de en 2020 igual.
Todo va a depender del coche que tenga.
Incluso en Ferrari.
Sí. Yo lo veo complicado. Realmente es muy difícil que Fernando vuelva, porque si Fernando vuelve, tiene que hacerlo en un coche ganador, que le dé la opción de ganar el Mundial.
No, está claro que esto no...
Alonso no le vale.
No le vale. Es un ganador.
Vale, correcto.
¿Se ha retirado a tiempo?
Me gusta
Alonso. Está claro que esto... Es que no se puede tener esa sensación de manera tan permanente, pero bueno. Oye, la foto esta de que ha hecho Márquez, el selfie con Rossi y con Dobby... O sea, es de hoy, ¿no? Han pillado una foto de archivo de hace 3 años, ¿no?
Que yo sepa, es de hoy.
Es de hoy, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Sí. Se la ha enseñado a Paco, le digo, esto es de hoy. O sea, ¿se puede decir que ha habido más buen rollo hoy en el paddock
de Cheste que aquí.
Yo, mira,
ayer después de la calificación,
para hablar
incluso,
de motos,
incluso estuvieron ahí los dos un poco de la bromita. O sea, pues quiero decir, mira, la actitud de los dos era muy diferente.
¿Sabes lo que pasa, Paco? ¿Qué te voy a contar a ti? Que aunque la vida te lo ponga muy duro, aunque haya momentos muy difíciles, aunque haya discusiones y cosas que parezcan absolutamente insalvables, el ser humano se adapta. Se adapta y convive y genera un espacio de comodidad. Y ellos se ven la cara todos los días.
Pero yo le voy a dar carnaza a Alexis y yo creo, no creo. Es evidente que Márquez hace mucho más que Rossi para que haya buen rollo en el paddock. Pero mucho más.
En eso también estoy de acuerdo.
Jamás es Márquez.
En eso estoy de acuerdo.
De hecho, le ha dado varias veces la mano que se la ha denegado. O sea que.
En eso estoy 100% de acuerdo.
Normal, macho. El que gana es el que tiene. El que gana es el que tiene el señorío. El que va detrás ahí comiendo un poquito lo que viene siendo. Se lo dijo José Ra el otro día, no sé, pues, ¿cómo era? No, coño, lo
dice
dijo.
Dice muchas cosas, Jorge.
No, José Ra, lo dijo un espectacular. No se puede tener la boca limpia cuando tienes el culo sucio. Lo dijo el otro día, claro. Cuando, no, es que es una frase espectacular. Cuidado, cuando tienes el culo sucio, no puedes tener la boca limpia. Y Márquez tiene el culo limpio y el otro no. Entonces,
se puede aplicar en distintas facetas de la vida.
Se puede aplicar en mucho, pero esa frase es histórica.
Matar un marrano.
No, José Ra, me cago en
tío. Señores, cuídense. Adiós.
Y como decía el tío Melitón, todas las cabezas no están iguales.